saludo, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Final de mes, 30. Estamos a día 30.
Mañana.
Hoy es 30. Pone aquí abajo 30 del 1 del
Mañana es
2023.
final de mes, mañana.
Bueno, porque acaba en 31. ¿Ves? Es que tiene que ser Virgo. Virgo, señores. Peligro con las Virgo. Final de mes puede ser 30, 31 y ya el 1 ya mojamos la boca. Bueno, pues total, que ya por un día salimos de este mes, que como hemos dicho antes, esperemos que sea la semana nuestra. Nuestra gran semana de la RB. Y dicho esto, pues vamos a presentar a Yolanda Soria Jiménez con preguntas existenciales 5. O sea, es decir, ustedes preguntan, ella contesta y yo hago el burro, como siempre. Entonces, en la descripción del vídeo están los datos de contacto de Yolanda, los míos, los de la plataforma La Caja Pandora para que se suscriban. Y como siempre os comentamos, pues este enlace lo pueden compartir en Telegram, en WhatsApp, donde ustedes quieran, pues para que realmente llega la información a la gente y lo puedan ver en vivo o en diferido. Un saludo a la gente del Instagram, Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Odyssey. Ahora estamos transmitiendo en 6 plataformas a la vez y un saludo a todos. Pues nada, empezamos. Yolanda, preséntate.
¿Cómo que me presente? Pues sí,
Bueno,
me has presentado tú. Otra vez quiero que me
preséntate, ¿no? Bueno,
presente.
presentes al público, que
Pues
les digas
nada,
hola,
yo
¿qué tal?
quiero
¿Cómo
deciros
están?
hola, sí, saludar al público. Pues nada, encantada de estar aquí este ratito nuevamente con vosotros, que hacía ahora unos días que no nos veíamos y nuevamente volvemos al ruedo. Y bueno, pues vamos a ver, mira, ya tenemos por ahí preguntas, vamos a ver qué compartimos en este rato, qué temas salen, que siempre salen cosas interesantes que me hacéis a mí calentarme la cabeza, ¿no? Y eso siempre, siempre es un gustazo, siempre es un placer.
Sí, ahí ya preguntas las fáciles, no, ¿eh? Lo más difícil que tengáis. Las fáciles me las dejáis a mí para mañana que tengo mi programa de preguntas y respuestas. Las fáciles para mí, ya le dejáis lo complicado, lo que yo no pueda preguntar. Ya, yo digo, mira, estas son de Yolanda, esas son las que tenéis que hacer
Qué mala idea tiene.
hoy. Bueno, Yolanda, antes de empezar, yo te quería preguntar, la semana que viene probablemente no estés, ¿no? Iremos de aquí a 15 días con el siguiente vídeo, lo aseguro.
No sé si podré estar,
Vale.
pero bueno, existe la posibilidad, no sabemos todavía.
Vale, perfecto. Pues dicho esto, empezamos. Primera pregunta para Yolanda de Sandy. Saludos, Yolanda. Ahora sí digo, desde California. Mi pregunta no tiene que ver con el tema de hoy, pero ¿cómo que no? Si no hay tema hoy. Ya.
Preguntas existenciales.
Ah, pero ¿has oído hablar sobre la neurona espejo? Luis me dijo que guardara esa pregunta para ti.
¿Ves cómo tiene mala idea? Bueno, las neuronas espejos son unas neuronas que tenemos en nuestro cerebro todos y que son las que nos llevan a sentir empatía hacia los demás, ¿no? O sea, a que nos seamos capaces de vernos reflejados en el otro o al otro reflejado en nosotros y que logra establecer ese contacto, esa conexión entre las personas, de manera que vamos pues entablando como un vínculo, una cercanía mayor, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta que vaya más allá.
Yo es que tengo neuronas espejo que se han muerto.
Esa
Entonces ya, como que se me olvidan las cosas.
neurona también nos ayuda a aplicar, por ejemplo, el tema de, no esa neurona, no es una, ¿vale? Es un grupo de neuronas, evidentemente, o un tipo, una clase de neuronas. Nos ayudan también, por ejemplo, a aplicar cuando estamos trabajando en lo que es el crecimiento personal, pues son partícipes del proceso, por ejemplo, de la ley del espejo. Cuando aplicamos el espejo, cuando aplicamos este tipo de técnicas, son las que nos ayudan a establecer esa dinámica y a poder aplicar concretamente esa técnica. Además, también te van a ayudar a recibiendo esa energía de la persona o esa información de la persona que recibes, ¿no? O esa lectura de información de la persona que tienes delante, te van a ayudar con esas neuronas, te van a permitir, digamos, de algún modo extraer conocimiento, extraer información que tú puedas aplicar en ti. Es decir, ese comportamiento, esa información, esa energía la hago mía y la aplico. Esto no es un tema que esté, digamos, totalmente comprobado, pero sí que son partícipes dentro de ese proceso, ¿no? Por la experiencia que yo tengo. Es decir, somos capaces de captar esa información, hacerla nuestra y proyectarla nosotros o usarla de algún modo nosotros, ¿no? sería también, podríamos decir que también pueden participar dentro del proceso, por ejemplo, en una constelación, ¿no? Estamos captando esa información, la hacemos nuestra y al final lo que estamos haciendo es conectar con el campo de información de esa persona en el que yo de algún modo me veo reflejada o me reflejo y la otra persona puede percibir a través mío.
¿Ya? Bueno, pues vamos con la intro de Yolanda.
Te da como subido.
Ya lo hemos cambiado a formato Yolanda. Pues vamos con la siguiente pregunta. Esperar un momento. Por aquí el vikingo te saluda.
Hombre, un saludo al vikingo también, a todos, ¿eh? A todos, pero el vikingo también.
Visitación de Rubí.
Visitación. ¿Quién más tenemos?
César.
Claudia.
Sí, está todo el equipo.
Sandy, que es la quien nos ha hecho la pregunta. Gabriela. Ahí tenemos aquí un grupo interesante. Un besito a todos. Y por aquí, como no veo el nombre, porque es que los que nos salgan es que no veo. Pues un beso a todos también, un saludo.
Al Instagram. César Saavedra nos dice, hola, buenas. Una pregunta, ¿por qué la vida es sufrimiento y los buenos momentos son pocos?
Bueno, hay un dicho, una frase que dice que realmente el, vamos a decir, el dolor, ¿no? O sea, los problemas, el dolor, eso es inevitable, no podemos evitar los problemas. Pero el sufrimiento es opcional. Es decir, el sufrimiento no es más que al final una adicción que generamos a ese dolor, a mantenernos en ese estado de baja vibración, de regodearnos de ese, dentro de ese estado de dolor, dentro de ese estado de conflicto, a estar como apegados a esa energía, a ese tipo de emociones, porque generan una química en nosotros. Y al final esa química es como cuando la química que nosotros generamos en nuestro organismo, tenemos unas glándulas, tenemos que generan un tipo de hormonas y un tipo de sustancias que cambian nuestro estado de ánimo y tienen un efecto en nuestro cerebro y en nuestra fisiología. Esta química, está la química, vamos a decir, de las emociones positivas, ¿no? De la alegría, del amor, de la euforia, de esas emociones que son, vamos a decir, expansivas. Y luego está las emociones negativas que tienen que ver pues, con el dolor, con el miedo, etcétera, etcétera. Son químicas totalmente opuestas, pero ambas generan una adicción. Entonces, es como una necesidad de tu cuerpo hacia ese químico, como si tomases un fármaco realmente. Entonces, el hecho de que nos anclemos en el sufrimiento, primero, es aprendizaje, aprendizaje que nos... lo típico que te dicen, no, es que la vida es dura, hay que ganarse el pan con el sudor de la frente, la típica letra, la típica frase también de la letra con sangre entra, es decir, todo es como de, a lo duro, a lo malo, a lo ahí, a padecer por cualquier cosa, ¿no? El amor duele, para ser bella hay que ver estrellas, ¿no? Es decir, siempre nos enfocan o nos abocan a ese sufrimiento de algún modo, a ese dolor de un modo u otro, la creencia popular, ¿no? El refranero está lleno, que lo podemos encontrar lleno de frases de este tipo. Y realmente, pues tú puedes ser bella sin ver estrellas, tú puedes ganar dinero sin sudar, es decir, sin sufrir, tú puedes... Son frases que son frases hechas, pero que nos han acostumbrado a que forman parte de la realidad y que son ciertas, y nos lo hemos creído. Entonces, con esa creencia... Nosotros estructuramos o generamos un paradigma que dejamos en herencia a nuestros descendientes, ¿no? En nuestro caso, el paradigma actual es herencia de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera. Eso no hace que necesariamente ese paradigma sea real. O sea, la vida no es sufrimiento. La vida es experiencia, la vida es emociones, la vida es sentir, la vida es relaciones. Hay mucha belleza en la vida. Lo que pasa es que si tú te empeñas o si tú estás enfocado en ver el sufrimiento, por mucho que tengas lo bello delante de ti y de la vida, no lo vas a ver. Porque estás programado únicamente para detectar el sufrimiento. Y todo lo demás que haya positivo en tu existencia te va a pasar inadvertido porque tu programación no está preparada para detectar ese amor, esa belleza, esa armonía, esa alegría, sino para detectar únicamente el sufrimiento, el dolor, las cosas oscuras y negativas que te hacen pues realmente generar esa química. Entonces, los buenos momentos no son tan pocos. No es que sean tan pocos los buenos momentos. Es que no los apreciamos, no los valoramos y nos pasan muchas veces totalmente inadvertidos. Hay muchos momentos positivos a lo largo del día. Por ejemplo, cuando te metes en la ducha debajo del grifo de agua caliente, si realmente tú percibes eso, es un lujo, es un placer y realmente estás disfrutando de algo que muchas otras personas a lo mejor no pueden hacer. El hecho de saborear una comida, como a lo mejor la tienes todos los días, pues igual pues no la aprecias. Pero imagínate que te vas al extranjero, y cuando digo del extranjero, es a una cultura totalmente diferente a la tuya, ¿no? Me imagina que eres, no sé si eres europeo, o eres de México, o de otro país, del lugar que seas, ¿no? Imagina pues que te vas, el nombre no me suena que sea chino, ¿no? Entonces te vas a una cultura oriental. En la cultura oriental, cuando llegues, vas a apreciar las costumbres, vas a apreciar la imagen, ¿no? La estética del lugar, vas a apreciar la vestimenta diferente, la manera de moverse, de relacionarse, la comida, ¿no? Vas a apreciar sabores diferentes. Cuando lleves un tiempo allí, esos sabores y esa comida y esa estética igual pues ya empieza a pasarte inadvertido porque se te vuelve cotidiano. Y vas a empezar a echar de menos pues la comida de tu país, la comida de tu cultura, la comida con la que tú te has criado, con la que te has educado. Porque allí no está. Y aunque puedas buscar o encontrar algo, nunca te vas a ver igual que sabe en casa. Y vas a empezar a echar de menos eso, que cuando estabas en tu país, en tu zona, en tu lugar de origen, no apreciabas, no valorabas. Vas a echar de menos los lugares, las personas, la comida, como digo, muchas cosas, ¿no? Que vas a encontrar allí o que tienes ahora mismo y que en ese momento no estás apreciando y que también forma parte de esos buenos momentos. Cuando lo dejamos de tener, cuando dejamos de tenerlo como cotidiano, como algo que damos por hecho y que está ahí y que va a estar ahí siempre, es cuando empezamos a valorar esas cosas. Yo creo que os he comentado en alguna ocasión, me parece recordar que sí, cuando me operaron de la cabeza al cuello, esta operación que tuve que fue bastante fuerte, en la que no sabía si iba a volver o no iba a volver, si me iba a quedar o no me iba a quedar, fue como una especie de renacer. Una vez estuve en casa y ya más o menos, vamos a decir bien, me desperté un día que Luis estaba dormido. Por la mañana entraba el sol por la ventana, porque a mí, yo soy de las que le gusta dormir con la ventana abierta, Luis no, pero a mí me gusta que entre la luz por la mañana, me gusta que me despierte el sol. Y empezó a entrar la luz por la ventana y yo estaba despierta viendo dormir a Luis allí tan plácidamente y cómo la luz daba simplemente en la piel y ese reflejo de la luz, ¿no? En la piel de como ese brillito, ¿no? Ese reflejo, simplemente ese brillo que emanaba de la piel, ¿no? Producido por el sol al proyectarse. Ese momento para mí fue un descubrimiento importante. Darme cuenta cuántas veces, cuántos días yo había visto esa misma escena y no la había apreciado, no la había valorado. Y en ese momento fue, realmente me emocioné y rompí a llorar porque me di cuenta de que no solo ese instante, cuántos instantes tenemos en nuestra vida que son positivos, que son buenos momentos, momentos bellos, y nos pasan inadvertidos porque vamos demasiado deprisa. Nos pasan inadvertidos porque estamos acostumbrados a que eso siempre ha estado ahí, es normal. Pues no es normal tener agua corriente en casa, tener agua caliente, no es normal tampoco tener un plato cada día. Es decir, cualquier animal en la naturaleza tiene que buscarse el alimento a diario, tiene que salir a cazar, tiene que salir a procurarse, ¿no? Esas habichuelas que decimos nosotros. Y cuando tú estás acostumbrado a tener un plato, aunque no hablemos de tener todo el día platos de lujo y delicatessen, pero realmente es un buen momento, realmente es algo para apreciar, para valorar, porque lo damos por hecho, pero no es algo normal como nosotros lo entendemos, ¿no? Es decir, tenemos tantas cosas que damos por hecho, que damos por sentado, que están ahí, van a estar ahí siempre, que no nos damos cuenta, no las valoramos. Como se suele decir, cuando algo lo pierdes, cuando lo valoras, y realmente esos momentos buenos, ese momento de compartir con un amigo, tomarte una cerveza, un chocolate, un café con alguien, con buena compañía, una buena charla, el ver a tus hijos, el estar con tu pareja, el una que venga ni una... Todos son buenos momentos, pero nos pasan siempre, la mayor parte de las veces, desapercibidos. ¿Qué ocurre? Que claro, una caricia y demás, si yo te la estoy haciendo todos los días, como decimos, te acostumbras, y es como que en cierto sentido nos anestesiamos al tacto, a lo que nos produce eso, y a la emoción que eso nos produce, ¿no? Digamos que nos vamos insensibilizando de algún modo. Pero cuando algo duele, aunque tú tengas dolor todos los días, te sigue doliendo ese dolor. No podemos pasarlo inadvertido porque es fuerte, porque es potente, porque es una química y genera en nosotros un efecto muy intenso. De manera que a ese dolor, aunque de algún modo lo podemos asumir como cotidiano, según personas que tienen enfermedades, que están acostumbradas a tener dolor a diario o problemas a diario, que ese dolor y ese sufrimiento, da igual que sea físico o emocional, porque al final son como escalas de lo mismo. El sufrimiento físico sería el dolor, no. Y a nivel emocional pues sería pues cualquier emoción tipo pues eso, miedo, desamparo, angustia, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna forma lo consideramos parte de la normalidad y parte de lo común, como que es parte de que la vida es así, ¿no? Nos hacen, pero no nos acostumbramos a seguir sintiendo eso. Nos sigue doliendo. Seguimos cada día cuando tienes dolor, sigues diciendo, es que a mí me duele. Es que a mí me duele y yo no quiero estar así. ¿Por qué? Porque no es agradable, no te permite acomodarte ahí. Siempre estás poniendo tu atención en ello. En cambio, a lo bueno se acostumbra uno pronto. A lo bueno, uno a pasar hambre no te acostumbras tan fácil, pero a tener la barriga llena te acostumbras con facilidad, ¿no? A una buena comida, ahí no te pone preguntas, ahí no pones freno, ahí no pones condicionamiento. Y te acomodas fácil a eso. De manera que enseguida, como te has acomodado y lo has considerado parte ya de tu existencia normal y no es desagradable, te habitúas y dejas de poner la atención. Pero no tenemos tan pocos momentos buenos en la vida y tantos momentos malos. No es tan así. No es el sufrimiento parte de la vida y los buenos momentos pocos. Yo no creo que sea así. Pero sí que nos enseñan y nos educan para creerlo.
Esto ha sido una pregunta conferencia. Tres más y acabamos el vídeo.
Vale.
Tenemos a David de Sabadell, dice, ¿qué sentido tiene la vida? Yo creo que va relacionado a lo que ya has dicho, ¿no?
Bueno, la vida para mí, el sentido de la vida es vivir. Realmente vivir, experimentar. Desde mi punto de vista, lo que consideramos divinidad, ese ser uno, ese ser el origen, ¿no? Esa conciencia que lo impregna todo y de la que todo emana, tiene la información a nivel de datos, a nivel de conocimiento, pero no tiene la experiencia. No tiene la parte física de experimentar todas esas cosas. Y nosotros estamos aquí precisamente para experimentar esa parte que esa conciencia, por el hecho de ser plena, omnipotente, omnipresente, es decir, por el hecho precisamente de serlo todo y de no tener limitaciones, no puede experimentar, porque nosotros, para poder experimentar la vida, necesitamos tener esas limitaciones, necesitamos tener conciencia de que la vida se acaba, de que es algo temporal, y ese uno, esa divinidad, esa conciencia, realmente no tiene fin, es eterna. Por lo tanto, no puede tener ciertas percepciones como el miedo a la muerte, porque lo tiene todo, porque lo es todo. No hay una polarización de dualidad, no hay una percepción de negativo y positivo, de lo bueno y lo malo, porque ahí está todo. Entonces, necesita utilizar un recurso, que somos estos avatares que crea, para que a través nuestro poder, vamos a decir, recopilar la información de algún modo de lo que es experimentar esta realidad limitada, ¿no? Esta realidad con la dualidad, esta realidad de estar limitado en capacidades, en no poder hacer así que aparezca delante tuyo un automóvil, por ejemplo, y de tener las emociones, porque desde ahí arriba, al no haber dualidad, todo es neutralidad. Tú allí no percibes ni bueno ni malo, ni arriba ni abajo, ni, no, todo está perfecto, todo está bien en lo que es, ¿no? Y ves ese que está matando al otro y está diciendo qué bien lo mata, qué bien lo hace, ¿no? Como cuando ves una película y ves un actor que hace de malo y dices, qué bien trabajo, que realmente le coges manía al personaje porque lo hace de un modo impresionante, ¿no? Entonces, qué bien trabaja, bien lo hace, qué bien hace de malo. Pues desde ahí podemos decir que es un poco algo similar. Es el malo, qué malo es, y el bueno, qué bueno es, ¿no? Y qué bien hace cada uno su papel y qué perfecto es todo. No hay un juicio, no hay una condena, no hay una percepción de que algo sea negativo o positivo. Todo es perfecto y todo está en el lugar donde debe de estar. Y desde ahí no se puede tener esta conciencia que tenemos aquí desde la 3D, desde la Matrix. Por eso, para mí, el sentido de la vida precisamente es vivir. Vivir, sentir, experimentar, tener emociones, tener conciencia de la limitación, pues eso, de esas... esos muros o esos límites, ¿no? Esas fronteras que tenemos, y eso es parte de la experiencia que a su vez da vida o forma esa entidad que llamamos Dios, ese ser que llamamos Dios, ¿no? Que llamamos el uno, la fuente, el origen. Es mi lectura personal de ese tema, evidentemente es mi visión, ¿eh?
Bueno, he puesto en pantalla el teléfono de Yolanda, más 34-652-060-7737, ¿eh? O sea,
777.
Más 34-652-060-7777. ¿Para qué? Porque es terapeuta, porque podéis hacer, pues eso, hacer posterapia presencial en Badalona, terapia online a cualquier parte del mundo. Tenéis en su página web o en Aulas Pandora las formaciones, que no las hemos repetido porque ya están hechas, o sea, no nos vamos a estar repitiendo como un Zoom todos los días. Entonces, aunque dije, es que tiene un año, es que tiene 3 años, están vigentes, la información es la misma. Entonces, si queréis hacer las formaciones, entráis en yolandasoria.com o en aulaspandora.com y podéis adquirir cualquiera de las formaciones, talleres que tenemos allí de Yolanda para ayudaros a empoderaros, a tener dinero, a, pues no sé, que eliminar creencias, cualquier tema, también temas cuánticos, lo que queráis. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos ahora con la preguntita de MG. Dice, Yolanda, ¿cómo podemos diferenciar la verdadera espiritualidad de la nueva era?
Bueno, la nueva era te coloca la espiritualidad fuera de ti. Es decir, siempre hay un Dios externo a ti, siempre hay un ser que va a mediar, siempre hay un maestro, siempre hay alguna entidad que está por encima tuyo y fuera tuyo. Siempre estás cediendo el poder de algún modo. La verdadera espiritualidad te centra en ti, en tu energía, te empodera a ti y te hace consciente de la conexión que tú tienes con el todo y de qué forma tú eres parte de ese todo y ese todo es parte tuya. Es decir, tú no te puedes separar del aire, del fuego, de la tierra, del agua, porque son parte tuya y tú eres parte de ellos. Es la misma cosa. Tú no te puedes separar de Dios porque Dios y tú sois la misma cosa. Tú eres como, por decirlo de alguna forma, siempre hago esta analogía, una célula o un dedo de eso que llamamos Dios. Sí, es el dedo, es la célula, ¿vale? Pero está unido a ese cuerpo de lo que llamamos Dios, haciendo una analogía, y forma parte del mismo. No es algo separado. Dios sin ese dedo no sería completo. Por lo tanto, ya no sería Dios, ¿no? Y tú, sin ese Dios, tampoco serías tú, no existirías, ¿no? Entonces es como entender ese yin-yang, ¿no? Que nos muestran y que al final lo que te está diciendo al final es que este forma parte de aquel y aquel de este y el uno sin el otro no pueden existir. No serían completos. Igual existirías, pero con una limitación importante, por lo menos Dios. Nosotros, sin eso que llamamos divinidad, Dios, o como a mí me gusta llamarlo, el origen, pasa que Dios era el nombre que se le da más común, realmente no seríamos, no existiríamos, no podríamos estar aquí. Entonces, todo lo que es algo que te va a llevar a ti, a sentirte a ti, a escuchar tus tripas, hacerte que tú desarrolles, no a que te den todo hecho, no que te den un manual de recita esto, recita aquello, recita lo otro. Son herramientas que te pueden ayudar en el camino, hay veces que hay cosas que te pueden ayudar, pero en realidad las respuestas, la información siempre está en ti. Siempre es algo tuyo, es tu energía, eres tú. El poder está en ti. Centrada en ti, sin esa energía, sin esa información interna tuya, no puedes hacer nada. O sea, si yo le doy el mando a Luis, él va a dirigir la tele, me va a cambiar el canal y me va a poner el programa que a él le guste ver, pero en realidad a mí eso no me sirve. Yo necesito ser yo quien tiene el mando y quien decide qué pongo en mi televisor, ¿no? En mi pantalla, cada paso. Todo lo que te lleva a empoderarte tiene que ver con la espiritualidad, vamos a decir, verdadera, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Aunque al final, si lo miramos en el sentido más amplio de la palabra o de la expresión, pues al final todo es espiritual, porque no hay nada que exista que no tenga esa espiritualidad, ¿no? Pero es una espiritualidad condicionada, limitada, que te manipula para un fin determinado, ¿no? Para darle esa energía a un ser, a un ente, a una corriente, a una religión, a una idea determinada, ¿no? Entonces, lo que realmente te empodera, te saca tu fuerza, como digo, tu energía, tu inteligencia, tu información celular, ¿no? Es lo que desde mi percepción sería esa espiritualidad verdadera, por decirlo de algún modo.
Y Rosalinda dice, ¿qué pasa con Hailey? Pues nada, aquí lo tenemos. ¿Tú quieres el enlace? ¿Tú quieres comprar Hailey? Pues te lo pasamos sin ningún problema. No pasa nada. Si necesitas saber algo, pues nos contactas. Ya sabes que aquí en pantalla tienes el teléfono mío de Yolanda y que si necesitas pues, saber más de bioresonancia, saber un poco más de Hailey, pues te podemos ayudar con ello.
Aquí los tenemos. No te creas que los abandonamos. No, los llevamos a dos sitios. Yo salgo de mi casa y lo primero que echo en el bolso es el Hailey. O sea, que imaginaros.
Cindan Mac nos dice desde Ciudad de México, me pongo en pie para recibirlos, fuerte abrazo Yolanda y Luis.
Otro para allí.
Que viva México. Ahí pronto nos veremos.
Sí, tenemos ganas de visitarlo, o sea que cualquier momento nos escapamos para allá.
Sandy continúa con esa neurona espejo nos puede también llevar a sentir la emoción de otra persona como nuestra.
Sí, en determinados casos puede ser que las personas que somos empáticas, ¿no? Los empáticos, los llamados empáticos, y si tienen un don, no la empatía, no el típico que, no la típica persona que genera empatía con otros así, o sea, que tienen trato, sino que realmente tienen esa capacidad de la empatía o ese don que llaman de la empatía. Uno de los problemas que tenemos precisamente es que no distingues en muchas ocasiones lo que estás sintiendo tú de lo que siente el otro. No sabes distinguir si estás recibiendo una emoción que siente Luis, por ejemplo, en este caso, o si realmente es tuya. Entonces, parte de eso sí que tiene que ver, ¿no?, con esa emoción, o sea, con esas neuronas, ¿no?, con esa capacidad de esa empatía, de esa conexión, porque no vas a saber distinguir en muchos momentos si realmente es tuya o es del otro. Que la estás sintiendo tú y la sientes y eres capaz de percibirla en tu cuerpo, en todas las células, en todo tu ser.
Gabriela López dice, consulta, ¿por qué me sucede en ocasiones que cuando medito me genera cierta molestia en el cuerpo? Gracias, abrazos.
Eso es para ti.
Sabía que me lo iba a decir, porque Yolanda no medita ni queriendo.
O sea, Yo no practico, vamos a decir, la meditación tal y como se entiende habitualmente.
Oye, en la primera hora hemos tenido hoy a Andy Cadrame, que él te había hecho una contestación de aquellos, bueno, de 10. Yo te voy a decir la verdad, que claro, la información que me das es poca. Normalmente la postura puede hacer daño, ¿vale? Si no estás preparado. Por otro lado, tenemos temas emocionales que se enquistan en nuestro cuerpo y producen dolores. Entonces, cuando entras en un estado meditativo se reproduce un poco, vamos a decir, esa emoción, porque estás trabajando a un nivel que estás soltando, pero claro, cuando no sigues enquistado en ciertos problemas y repite bucle, pues entonces esa emoción suele entrar en dolencia. En muchos casos suele suceder eso. Y a veces pues es un tema, pues eso postural no tiene nada más. Pero claro, con la información que me das, poco. Yo miraría a nivel, por ejemplo, de sanación pránica, ver cómo está el cuerpo, ver cómo está la aura, cómo están los chakras, ¿no? Realmente qué es lo que hay ahí y sobre todo si llevas pegado, lo que nosotros decimos, larvas, chips y estas cosas, ¿no? Para descartar que no sea un tema energético, para no descartar que hay que descartar que no sea un tema psicoemocional. O sea, habría que entrar, desde mi punto de vista, habría que entrar más en terapia, porque es muy fácil decir esto es esto. No, cada persona es un mundo y terapéuticamente hay que mirar a ver qué le afecta a la persona. Entonces, yo creo que aquí, antes de decir esto es esto, pues habría que hacer un estudio de energético, un estudio psicoemocional para ver en qué punto estás y ver qué sucede ahí para poder decirte esto viene de aquí o esto viene de allí. Si no, sería hablar por hablar. Hombre, tenemos a Lilia, que hacía tiempo que no la veíamos.
Hola, Lilia.
Lilia, ¿dónde has estado de vacaciones? Cuéntanos. Una enfermedad que sufre un ser humano puede ser tomada como modo acelerado de evolución para el alma.
A ver, una enfermedad puede ser, vamos a decir, un acicate para la evolución, o sea, un acelerador, pero también puede ser un anclaje. Es decir, si tú te quedas en esa enfermedad diciendo, ay, 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 pobrecita de mí, qué lástima me tengo, no te va a servir para nada. ¿Qué tiene de positivo la enfermedad, el dolor, ese sufrimiento que hablábamos, ¿no? Que te pincha. No es cómodo, no es agradable, no te permite acomodarte ahí totalmente porque es molesto, porque duele, porque sufres, ¿no? Porque te genera esa incomodidad del tipo que sea, según sea la enfermedad. Por lo tanto, te obliga, el dolor realmente es algo que tenemos, tanto sea físico como emocional, es un síntoma de alarma, que lo tenemos para protegernos de un peligro, para protegernos de, claro, si no retiráramos la mano del fuego, por ejemplo, no sintiéramos el dolor de que me estoy quemando, pues nos achicharraríamos y estaríamos en peligro, nuestra integridad estaría en peligro. Entonces el dolor lo que hace es disparar las alarmas de tu cuerpo, de tu ser, a nivel emocional también, para que tú reacciones. Si yo hago así, pero vuelvo a poner la mano en la llama, pues al final, por mucho que haga así y vuelva a poner, me va a quemar, me va a generar una ampolla, me va a generar una quemadura y me va a generar, pues eso, una lesión. Si yo, cuando hago así y me quemo, digo, ostras, me he quemado, y aunque lo haga una segunda vez, para acabar de entender la relación entre la llama y el dolor que produce la quemadura, yo ahí voy a sacar la conclusión de que el fuego, la llama, quema. Y es peligrosa, y si me quedo ahí, me va a hacer una quemadura y me va a hacer daño, ¿no? Voy a sufrir una lesión. Yo aquí estoy sacando el aprendizaje, estoy sacando una deducción de ese proceso. Si yo voy a la enfermedad y saco la deducción de ese proceso, veo lo que me está aportando. Por ejemplo, yo de niña, yo siempre digo, pongo mi ejemplo para no tener que hablar de nadie, ¿no? Pero yo de niña, con 8 años, me colocaron el corsé, un corsé para la espalda, de aquellos que iban desde aquí, ¿vale? De aquellos que llevan una barra metálica, 2 detrás, una canasta aquí, toda rígida, iba como, de hecho, en el colegio me llamaban Robocop o la mujer de hierro, imaginaros. Entonces, cuando te ponen el corsé, en ese momento, cuando me ponen a mí el corsé, en ese momento es, jolín, ¿yo qué habré hecho para merecerme esto? Era una niña, tenía 8 años, evidentemente. Ya después, pues, dice, bueno, me ha tocado y digamos que te resignas, pero te sigues peleando con el corsé porque el corsé te hace daño, el corsé te molesta, el corsé hace heridas, el corsé hace llagas, el corsé... Y sigues viendo el corsé y el corsé... Y el corsé, desde el punto de vista ese, si te quedas ahí, te ha amargado la existencia, ¿no? Te ha amargado la vida y ha sido una tortura durante toda tu infancia, que en cierto sentido lo fue. El corsé me impedía tener contacto con los demás cercanos, porque estaba envuelta en una jaula metálica. El corsé me impedía jugar, saltar, no jugar, pero sí correr, hacer cualquier tipo de deporte. Me impedía tener una relación con los demás niños normal. Porque claro, cuando yo era niña, todavía se estilaba lo de jugar en la calle, ¿no? Jugar al burro, jugar al pañuelo, jugar muchos juegos que eran de correr, saltar la pelota, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando se hacían los equipos típicos, a mí nadie me cogía. Entonces yo me quedaba allí en un rinconcito observando cómo los demás jugaban, ¿no? Y aquí lo que hice en ese proceso fue, en ese tiempo de observación, fue estimular en mis neuronas espejo a un nivel que quizá de otra manera no lo hubiese hecho. Yo observaba y mi juego era a través de ver jugar a los demás, a través de disfrutar a los demás, disfrutaba yo. Aprendí a conectar con lo que sentía esa persona, ese niño en este caso, ese compañero, ese amigo, esa amiga, ¿no? Y empecé a sentir, a ser capaz de conectar con lo que sentían. Luego, como los demás hacían cosas que yo no podía hacer, pues, por ejemplo, en la hora del patio a mí me mandaban a la biblioteca. En la hora de gimnasia a mí me mandaban a la biblioteca. ¿Y yo qué hacía allí? Pues leer. Me llevaba a mi casa los libros, cuando los demás niños jugaban, como yo no podía, pues ¿para qué leer? Es decir, en el momento yo estaba, como niña, en el tengo esta limitación. Era consciente de la limitación, pero por otro lado, no me quedé en la limitación nada más. Fui desarrollando otras cosas. Era muy creativa y hacía muchas manualidades, pintaba, creaba obras de teatro, ponía a los niños, los pintaba, les hacía trajes y dirigía la obra. Es decir, desarrollé otra parte. De otro modo, si no hubiese tenido ese corsé, pues seguramente no hubiese hecho, porque hubiera estado saltando con los niños en la calle, jugando al burro, al pañuelo y a lo que fuese, ¿no? Entonces, aunque en el momento yo era consciente de mis limitaciones y me fastidiaba el corsé, no me quedaba en la limitación y seguía buscando otros caminos. Me obligaba a buscar otra vía para jugar. Me obligaba a buscar otra vía para hacer las cosas, ese corsé. A día de hoy, entiendo que tuve que darle las gracias al corsé en determinado momento, porque gracias al corsé yo soy hoy quien yo soy, he aprendido lo que he aprendido, me dio el espacio y la capacidad de desarrollar otras partes mías, como esa empatía, esa neurona de espejo que decíamos, esa imaginación, es decir, otras partes de mí que de otro modo no hubiese hecho. Aprendí a observar muchísimo, ¿no? Y ya veía venir una persona, ya sabía del pie que cojeaba, yo ya sabía si era de fiar, si no era de fiar, si cojeaba, de qué pie era, ¿no? De dónde venía el problema en esa persona, cómo yo tenía que relacionarme con ella, etcétera, etcétera. Entonces, si tú aprendes el regalo que te trae esa enfermedad, si tú aprendes a buscar otras vías, o sea, si esto me limita aquí, ¿de qué forma yo puedo hacer lo otro? ¿Qué otra parte puedo desarrollar? Y tú vas por esa vía, esa enfermedad te va a servir de un proceso de crecimiento para el alma, de evolución acelerada, porque es como hacer un intensivo. Ahora, si te quedas en el ayayay y en el sí, es que estoy enfermo, si es que soy cardiópata, si es que soy para acá o soy para allá y de ahí no te mueves, pues entonces no vamos a ir a ninguna parte y no te va a servir de nada más que de lastre y que en la siguiente encarnación pues sigas con el mismo trabajo, con los mismos pendientes ahí en la lista porque pues no hayas asimilado o hecho el trabajo que venías a hacer.
Pues dicho esto, la Yolanda, quiero comentar un momento que exactamente el miércoles a las 7 tenemos al doctor Eduardo y creo que si no recuerdo mal la temática era la bioresonancia, pero para la persona que está hablando de Gili, yo estoy hablando con el doctor de que íbamos a hacer en Aulas Pandora una serie de formaciones, sobre todo de bioresonancia, pero una de ellas se iba a enseñar a cómo utilizar el Gili desde un punto que no te han enseñado en Gili. O que no te han enseñado por ahí. O sea, que va a haber como una especie de formación en Aulas Pandora que vamos a ir más allá de lo que dice Gili para que puedas utilizar Gili de una manera un poquito más profesional. Pero también todas las máquinas de bioresonancia. Aunque podríamos hacer uno muy específico solo para Gili, si hay gente que lo quiere y bueno.
Vas a enseñar a utilizar la bioresonancia en general y también se explicará cómo aplicarla con Gili.
Exactamente. Y, sí, no,
pero en general lo podrás usar con cualquier aparato de bioresonancia que tengas.
Lo que pasa es que podemos hacer algo muy específico para Gili si hay mucha gente que realmente lo requiere en un momento determinado, pero no lo sabemos. La historia será la base de la bioresonancia, o sea, genérico. Luego también, pues, comentaremos de que vienen cosas nuevas, pero ya os lo comentaremos más adelante, muy interesantes. O sea, estamos metiendo gente nueva y, bueno, también tendremos ese mismo día Claudia Lorena, que también nos va a dar otra introducción a temas suyos también, de crecimiento personal. Y, bueno, vamos a tener gente, vamos a decir, diferente, hablando diferente. Ya habéis visto que en las últimas semanas hemos tenido gente nueva. Y, bueno, esto irá un poco cambiando, ¿no?, a medida que vaya pasando los meses, para que realmente la gente pueda tener diferentes opciones de muchas cosas. Claudia Martínez nos dice desde México, ¿cuál sería nuestro mayor error como humanos? Gracias, Yoli.
Bueno, desde mi punto de vista, el mayor error que cometemos como humanos es... Hay varios. Uno es no tener conciencia de nuestra fecha de caducidad. Es decir, pasamos por la vida de puntillas, con la sensación de que no se va a terminar nunca, ¿no? O sea, es como todo mañana, mañana, se puede hacer mañana y mañana estará bien y mañana... Y realmente no valoramos el momento, no valoramos esas cosas positivas, como decíamos antes, no valoramos las cosas importantes de la vida. Y la otra es creernos el cuento que nos han contado. Creernos el cuento de la historia, de la humanidad, creernos el cuento de lo que te han dicho que puedes y no puedes hacer, de lo que te han dicho que eres o no eres, de lo que te enseñan en el colegio a nivel de cualquier tipo de capacidad que pueda tener el ser humano. Es decir, creernos los límites que nos han puesto en historia, en conocimiento, en ciencia, en capacidades que puedas tener el ser humano, en la parte psicoemocional, en todos los límites que nos han puesto, ¿no? Creernos el paradigma, creernos que esto que nos han contado es lo real y que no hay más allá, y que el límite está puesto ahí, el cerquito es ese, y que de ahí no te puedes salir. Por lo tanto, es un valor importante el hecho de desarrollar tu curiosidad y desarrollar, en cierto sentido, una cierta, es que no sé qué nombre ponerle, porque tampoco es que digas no me lo tengo que creer nada, ¿no? No ser totalmente escéptico, pero sí un escepticismo, vamos a decir, bien entendido, ¿no? De todo lo que te cuentan, no darlo por sentado y no darlo por hecho, investigarlo tú, buscar, indagar, rascar, mover, ¿no? Porque al hacer eso vas a empezar a generar nuevos límites para ti. Vas a empezar a darte cuenta que el límite que aquel te ha puesto a lo mejor era su límite o a lo mejor es el límite que le ha interesado que tú creas que tienes, pero no es tu límite. Y que, por ejemplo, como se enseña en el método VEO, eres capaz de ver sin ojos, es decir, con los ojos vendados. No vendados así con una telita transparente que yo vea a través, sino totalmente vendados en el que no entre ni un resquicio de luz, ni haya ninguna pequeña grieta por la que atisbar nada, y ser capaz de ver, incluso leer un libro con esa venda en los ojos, incluso leer un libro detrás de un muro o detrás de una pared de madera que te están poniendo el libro abierto y tú eres capaz de leer así, es decir... Descubre tus propios límites, descubre tus propias capacidades, descubre, cuestiona cualquier cosa que te den por hecha. Ahora está muy de moda el tema de la tierra plana, ¿vale? Pues cuestiona la tierra plana, la tierra esférica, cuestiona el clima, cuestiona el cambio climático, cuestiona la historia, todo. Pregúntate, hazte preguntas, indaga, busca por ti mismo y no cedas tu poder. Eso sería, para mí, gran parte de los conflictos. Si realmente nosotros vamos a este punto, nos vamos a dar cuenta de que dejamos de ver al otro como alguien externo a mí, de que vamos a ser capaces de no tener tantas etiquetas, tantas cajitas. Te vas a dar cuenta que al final todos queremos lo mismo en el planeta, da igual de la cultura que sea, todos queremos tener una mínima seguridad, es decir, un techo, una comida, un cobijo, ¿no? Una mínima comodidad de tener a tus seres queridos cerca y al final lo que queremos es sentirnos aceptados y sentir esa unión y ese núcleo. Eso es lo que realmente hay en el fondo de todo el mundo, en la esencia. Y todos sentimos lo mismo, da igual que sea blanco, negro, a rayas, a topo, a lunares, da igual. Todos queremos lo mismo. Y todo lo demás son envoltorios, ideas y historias que nos han metido en la cabeza.
Bueno, voy a contestar yo esta pregunta. Dice de Alba, dice, ¿volverá Nessus por aquí? No sabemos nada de Nessus hace años ya. Ya no meses, año y algo. Entonces no tenemos ni idea de nada de lo que hace o lo que deja de hacer porque no nos informa de nada. Entonces contacta con él directamente si queréis algo de él. También Alba dice, ¿cómo va el tema de nuestros hermanos mayores? Es un tema que nosotros no trabajamos. Trabajamos el psicoemocional, la terapia y ciertas cosas. Este no es nuestro tema. Pero bueno, si Yolanda quiere contestar.
¿Hermanos mayores se refiere a la visión de Nexus del tema?
No, supongo que se referirá a los hermanos mayores de la nueva era. No lo sé.
No sé, yo es que yo hermano tengo uno, es menor que yo. Y el resto somos todos hermanos, pero no somos hermanos ni mayores ni menores. Somos hermanos en esencia, en el sentido de que todos somos humanos y todos formamos parte de del mismo ser en ese sentido, ¿no? De lo que entendemos como humanidad. Entonces, todo lo demás a mí, desde mi punto de vista, es nueva era y no vibro con ello, no he seguido nunca esa corriente, ni considero que para mí sea me aporte. Por lo tanto, no te puedo decir. Tienes que hablar con alguien que realmente hable de esos temas.
Bueno, yo te lo puedo contestar muy fácilmente. Si tú pones tu energía en algo externo a ti, pues estás entregando que tú no sabes empoderarte y que tú no mantienes tu energía. Entonces, nosotros hemos dicho que nosotros conectamos directamente con el absoluto, más allá de la fuente, ¿no? Que es una conexión vibracional y que tiramos de intuición. Si tú, en cambio, conectas con hermanos mayores, es porque no crees en ti, crees que alguien te tiene que solucionar la vida o que alguien te tiene que dirigir tu vida. Y eso para nosotros es nueva era. Por eso nosotros no entramos en esos temas. Respetamos gente que pueda venir a Caja de Pandora y pueda hablar de esos temas, pero nosotros personalmente decimos que tu conexión tiene que ser contigo, la parte más elevada del absoluto, que es el todo, ¿no? Es donde estamos todos unidos como una misma raza. Y a partir de ahí, si tú eres un fractal, tú como fractal tienes que empoderarte y tienes que seguir un crecimiento personal tuyo propio. Entonces, tema hermanos mayores, pues nos viene un poco, vamos a decir, no nos interesa el tema. Básicamente porque es mirar hacia afuera y no mirar hacia adentro. Entonces, el tema es, ¿sabes empoderarte? Es una persona que realmente actúas por tu intuición. Estás conectado realmente con esos registros, con esa información que llega automática. Y no necesitas que nadie te cuente un cuento, una milonga, porque ha canalizado a fulanito de tal. O sea, es decir, ¿en qué mundo te estás moviendo? O sea, te lo replantear y pensar.
Bueno, cada uno tiene derecho también, ¿no? Tener su creencia, su visión. Yo lo respeto, pero conmigo no vibra, por eso digo. Entonces, no he estado nunca, no me habréis oído nunca hablar de esos temas, porque no, salvo así que me hagan una pregunta y de mi opinión al respecto, no es un tema que vaya conmigo.
Salud Hailey dice, pregunta, Jim Sullivan le hicieron terapia hipnosis, salió que la jerarquía 19... Salió que la jeringa 19 también sucedieron en la Atlántida. ¿Qué sucedió realmente en la Atlántida? Que la IA, no es la, será la IA, jeringa 19, una IA. A ver, la Atlántida... Vamos a ver, yo te voy a hablar de lo que sé de la Atlántida. La Atlántida, una cosa sería la Atlántida física, que la primera vez que se creó sería lo que sería el Polo Sur, la Antártida. Fue la primera vez que se entendió como la Atlántida. Que la Atlántida es una raza externa venida de fuera, llega al planeta Tierra y pone el nombre de la Atlántida porque de donde ella viene, ese nombre particularmente pertenecía a una región, continente, capital o ciudad. No se sabe muy bien. Cuando llega por primera vez, y te hablo de hace 320.000 años, ponen esa raza que está creando, crea vida en el planeta Tierra, a una parte del planeta le llama la Atlántida, en, ¿cómo se dice? Bueno, en recordar de dónde vienen, de sus orígenes. La Atlántida actual, que es la de hace 12.000, 13.000 años antes del diluvio, esas ciudades, estados que eran 10 regiones que estaban en un continente, que estaban en el océano Atlántico, que hay que recordar que hace 14.000 años, lo que habían eran lagos, no existían océanos, pues esas tierras que estaban en el Atlántico iban de lo que son las Islas Azores a las Islas Canarias. Bueno, si estás hablando de esa cultura se podría llamar que entre hace probablemente unos 60.000 años, hasta 60.000 años probablemente podría ser la Lemuria. Luego ya a partir de 60.000 años hubieron dos culturas muy diferenciadas, la Lemuria y la Atlántida, incluso el continente de Mu, conviviendo esas tres realmente hasta hace 12.000, 13.000 años cuando hubo el gran diluvio. Entonces, la Atlántida se podría decir que era una sociedad humana de gigantes, no son humanos como nosotros, que optaron por una civilización muy tecnológica. La gente que estaba en Mu o en Lemuria, que eran otros dos continentes, que estaba uno en la zona del Índico y el otro en el Pacífico, eran mucho más espirituales, eran más telépatas, no tiraron tanto de tecnología. De hecho, llega un momento que hace 14-15 mil años la Atlántida se hace como con el poder, vamos a decir, del planeta. Como si hoy dijéramos China, Rusia o Estados Unidos se hiciera con el control del planeta, pues sería algo similar. Vamos a decir, su jerarquía por la invasión y la guerra toca, vamos a hacerse con el planeta entero. ¿Por qué? Porque la gente de la Atlántida no solamente eran tecnológicos, sino seres venidos de otro lado. Y digo venidos de otro lado, no sabemos si venían de espacio-tiempo, si venían de otro mundo, de otras realidades, de mundos paralelos, si venían de otra cúpula, si venían de otro planeta. Seres que vinieron de otro lado se instalaron en lo que hoy en día era la capital de la Atlántida. Y, de alguna manera, no fueron unos seres, fueron unos cuantos seres de diferentes nacionalidades, vamos a decir, venidas de fuera. Pues se creó un caos. ¿Por qué? Porque empezaron a jugar con tecnología que no debían. Y crearon, pues, lo que se dice literalmente agujeros negros, que hoy es lo mismo que quiere hacer el CERN en Suiza. Entonces, se les escapó un poco de las manos la parte tecnológica y como estuvieron influenciados por razas alienígenas negativas, pues llegaron un momento que su civilización fue eliminada. ¿Por qué fue eliminada? Porque el diluvio que hubo hace 12.500 años fue un diluvio que hicieron otros seres para acabar con lo que había en el planeta. Es decir, esas civilizaciones que había que hacer un reseteo y que sobraban porque su tecnología no gustaba y porque habían hecho cosas que tampoco eran naturales. Y entonces fueron eliminados de la faz de la Tierra como cultura. Pero bueno, esos reseteos los hemos visto en el 1780, hubo otro gran reseteo donde lo mal llamado anteriormente Tartaria Escita, también fue eliminado de la faz de la Tierra porque su tecnología de punto cero pues tampoco interesaba y en el 1700 tuvimos otro gran, 1790 tuvimos otro gran reseteo y esos cataclismos que hubieron crearon de 10 a 15 metros, en algunas partes hasta 27 metros de barro. ¿Por qué? Porque hubo invierno nuclear, hubieron varios volcanes que explotaron, hubo un meteorito que también cayó, bueno, una serie de cataclismos. Pues con la Atlántida fue algo similar. Ciertas entidades superiores decidieron borrar a esa tecnología y a esos humanos que habían perdido el norte, según esas otras razas más elevadas que habían sido sus creadores, y decidieron eliminarla. Hay que decir que esos mismos creadores son los que nos han creado a nosotros, a la raza humana que hay actualmente, a partir que se dio a conocer como ciudades-estado hace 9.000 años. Y ahí entramos con la teoría de Persia, de Egipto y todo eso, ¿no? Esa misma gente fue la que también genéticamente nos hicieron más pequeños y nos escaparon más. De hecho, nosotros estamos a nivel, yo creo que a todos los niveles, mucho más capados que las otras humanidades que hubieron antes que nosotros. ¿Por qué? Porque así de esa manera éramos mucho más manejables y podían hacer con nosotros lo que nos dieran la gana. O sea, somos esclavos de estas entidades. Y digo entidades porque no sabemos si son humanos que viven 20.000 años, como los antiguos persas, o 12.000 años, como los antiguos egipcios, o son esas razas que vinieron no se sabe de dónde y convivieron con la gente de la Atlántida. Entonces, la Atlántida, mucha gente dice que el hundimiento fue directo y de una noche a la mañana. Yo digo que no, que las crecidas de los océanos fueron por el diluvio. Y el diluvio, que hubieron diferentes diluvios en muchas fechas diferentes en muchas partes del planeta, esos fueron los que acabaron con, vamos a decir, con estos últimos reseteos que hubieron de estas humanidades, que nosotros llevamos algo de ellas. Muchos hablan del Neandertal, bueno, no me salen los nombres estos tan raros, Australopithecus, no me salen.
Australopithecus.
Exactamente, y todos estos que eran esas razas antiguas que estuvieron antes que nosotros y que luego la fusionaron con nosotros. De hecho, el Neandertal tenía más capacidad de cráneo, tenía más cuerpo y decían que vivían 30 años, ¿no? Un estudio hace poco de estudio de dientes y de cosas dice que vivían 700 años, pero eso la ciencia oficial no te lo cuenta. Entonces, ahora se han encontrado que tenemos hibridación de varias de estos homínidos, por llamarlo de alguna manera, están fusionados con nosotros. Entonces, hay alguien que juega a ser Dios y que trabaja con el ADN muy bien y que hace lo que quiere con nosotros. Y esa es la realidad. Es como la teoría de la mosca esta que dura un día, María, bueno, que dice la Yolanda.
La mosca de la fruta.
Cuenta la teoría de la mosca de la fruta. ¿Por qué estudiamos la mosca de la fruta?
No sé por qué estudiamos la mosca de la fruta. Nosotros no la estudiamos. Pero en ciencia se utiliza como para hacerlo en diferentes estudios, porque tiene un ciclo de vida muy corto, es decir, su ciclo es muy rápido, dura un día nuestro, y en ese día nace, crece, se reproduce y muere. Entonces es muy fácil ver lo que pasa en 10 generaciones, en un periodo corto de tiempo, si va a haber un cambio genético, si va a haber cualquier modificación, los efectos de algún químico, ¿no?, en ellas. En un periodo muy corto de tiempo podemos ver la evolución, porque justamente su lapso de vida es corto. Entonces, su ciclo, ¿no?, vital, pues es muy rápido. Entonces, mi teoría es que con nosotros hicieron lo mismo, que realmente nos caparon o nos condicionaron nuestro ciclo vital para forzar una evolución, y desde mi punto de vista están tratando de hacer una hibridación entre todas las razas que se pusieron en el planeta en diferentes puntos, que al principio estaban, no había conexión entre ellos, y se fueron fusionando para hacerlo de una forma natural, porque ciertas, vamos a decir, hibridaciones o ciertas fusiones es más fácil realizarlas con éxito de que si lo hace la biología, que si la hacemos dentro de un laboratorio. Pueden haber más fallos o puede dar mucha más tarea. Entonces era una forma de generar ese cambio, esa evolución y ese movimiento. Si nos cortan el periodo de vida, pues por lo que decimos, en menos tiempo va a haber un cambio mucho mayor, ¿no? Van a completar ese experimento o esa evolución en un tiempo más corto, en un plazo más corto de tiempo.
Pues ahí queda contestado. Por aquí dice, pregunta Yolanda, ¿qué opinas de Reiki y especialmente de los símbolos?
Bueno, yo soy maestra en Reiki, en tres disciplinas diferentes. Me parece que es una herramienta que está bien, que puedes usar y que es válida, pero desde mi punto de vista está incompleta. Es decir, yo he probado Reiki y, por ejemplo, la sanación pránica, sin ánimo de desmerecer ninguno de los dos y sin ánimo de hacer nada.
Es un tipo de Reiki.
Y la sanación pránica es mucho más completa y desde mi punto de vista más eficaz, más potente, porque te lleva a la sanación. El Reiki muchas veces se queda solamente en, como en la aspirina, ¿no? Buenísimo, estupendo para primeros auxilios, para cuando hay un conflicto, un shock, un accidente, un dolor, es fantástico, pero si no lo ayudas con algo más y es una enfermedad lo que estás trabajando, se va a reprogramar. Es decir, no, desde mi punto de vista y mi experiencia, no acaba de resolver. Entonces, puedes usarlo, que está bien y es una herramienta válida, como digo, pero hay que completarla con alguna otra cosa, desde mi punto de vista. Los símbolos, bueno, pues los símbolos son como todas las muletillas que utilizamos en diferentes temas, incluso por ejemplo la magia, ¿no? Se utilizan ciertas herramientas y cuando llega a cierto grado te dicen que las herramientas no son necesarias, que solamente es una muleta para apoyarte y para darte confianza y fuerza. Desde mi punto de vista, el símbolo es igual. ¿Qué ocurre? Que cuando ese símbolo se hace extensivo a un gran número de gente y se introduce dentro del inconsciente colectivo con una, vamos a decir, intención concreta, por ejemplo, el chukurrey, el coriquí, por ejemplo, el coriquí, que es, lo digo así, va a ser más fácil. Coriquí es el símbolo de la alegría, ¿no? Entonces, si ese símbolo de la alegría yo lo trazo y está cargado ya de por sí, no solo con mi intención, sino con la de miles de personas, ya va a ir imbuido con esa energía de esas miles de personas, no va a ir ser la mía sola y va a tener un efecto en la persona o en la situación en la que lo estoy utilizando como automatizado, ¿no? Sería como darle un botón o programar algo de forma automática y no tener yo que darle, ponerle tanta atención a esa intencionalidad que le tengo que dar a eso, ¿no? Es como automatizar el proceso. Pues sirven básicamente desde mi punto de vista para eso.
La sanación pránica es una recopilación de los reikis ancestrales, antes de que existiera el Karuna o todos estos que hay ahora, Que combinaba el sistema Reiki normal, que es imposición de manos, limpieza y activación, pero no utiliza símbolos. Nunca utilizó símbolos el Reiki tradicional. Entonces, cuando se ha puesto símbolos, son otro tipo de canalizaciones, pues, que hizo el maestro japonés o el egipcio o el que fuera de la época, ¿no? Entonces, la diferencia notable, aparte, no tenemos iniciación, no ponemos símbolos, no existe la iniciación, como puede producir en los otros tipos de Reiki japoneses o egipcios. Y una cosa muy importante, trabajamos la membrana del chakra para trabajar el sistema psicoemocional, o sea, hacer terapia psicoemocional a través de la energía, ¿vale? Entonces, va más allá del Reiki tradicional. Entonces, bueno, yo digo que si hacéis siete, o sea, decir, a lo mejor hay 9 fines de semana o 7 fines de semana hasta que llegáis al Arati Yoga con sanación pránica, pues sois maestros de casi todas las disciplinas. Está el Brain Yoga también, que, bueno, es una disciplina también dentro de la sanación pránica para que la mente sea más inteligente y puedas trabajar mejor, pero son ejercicios. Entonces, claro, trabajamos otros puntos que en el Reiki normal no existen. Bueno, normal el que hay ahora, el que está de moda, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, el que se conoce.
El que se conoce ahora. Entonces, claro, cuando hablamos de Reiki, pues el Reiki más completo que existe para mí es la sanación pránica. Nosotros son Reikis que salieron después. La sanación pránica hizo la recopilación después de que existieran todos los Reikis. Pero se basaban en Reiki fundamentalmente muy antiguo. Estos Reikis modernos que hay ahora no son los Reikis que vienen de la Atlántida. No son los famosos Reikis que vienen de la Atlántida, son versiones canalizadas modernas, para que lo entiendas. Entonces, por eso te digo que el maestro Chokotsui, cuando hizo la recopilación en sanación pránica, se lo trabajó mucho para que no hubiera todas las tonterías que tienen ciertos Reikis canalizados. Esa es la diferencia. Pero bueno, que cualquier Reiki que hagas siempre va a ayudar a quitar el dolor, va a ayudar a quitar ciertas cosas. Pero la sanación pránica llega más profunda. Desde mi punto de vista, claro, si eres sanador pránico porque has hecho todos los niveles, no el primer año, no el primer fin de semana o el segundo. Si tienes la totalidad, que has llegado como yo a la Arati Yoga, que es un modo de vida, y ahí sí que se medita. Bueno, en sanación pránica se medita siempre. César dice, pregunta, mi madre tiene un taller de costura y cada persona deja su energía. A veces termina muy cansada, solo con hablar con una persona. ¿Cómo protegerse ante personas que dejan o chupan la energía?
Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Las peluqueras, por ejemplo, están tocando tu cabeza y están en el proceso de lavar el cabello, de peinarlo, de cortarlo. El cabello guarda memorias y la cabeza guarda energía y tiene una gran cantidad de energía. Esa energía se carga y pasa a las peluqueras a través de las manos y acaban cargadas con esa energía de cada uno, ¿no? En el caso de la costura, cuando tú estás haciendo ropa para alguien, estás haciendo el envoltorio no solo que lo adorna, sino que lo protege, porque la ropa realmente, la función de la ropa no es adornarte, es protegerte del frío, del calor, ¿no? Es decir, cubrirte, es una especie de protección. Al final tú ahí estás conectando, sin darte cuenta, sin saberlo, con esa energía o con esa función, aunque no te des cuenta, como digo. Entonces, es necesario que corte con la persona, es decir, cuando esa persona sale, que corte, que haga el gesto este de 3 veces, ¿no? La mano, tu mano diestra, es decir, tu mano zurda, tu mano la no dominante, mirando hacia ti, tu mano dominante mirando hacia afuera, ¿vale? En este caso la mía derecha mira hacia el frente, la izquierda mira hacia mí, y entonces hacer este gesto 3 veces y automáticamente esta que está afuera la bajo hacia abajo y esta que está aquí la vuelvo hacia mí y cierro durante, o sea, lo hago 3 veces, ¿no? Desde la parte del sexual, vamos a decir, ¿no? Desde el chakra base hasta, o el chakra raíz, hasta el corona, ¿no? Y visualizar esto viendo cómo tú cortas el vínculo con esa persona para que no siga esa persona chupando energía. Antes de que esa persona entre o cuando esa persona llega, antes de que la atienda, visualizarte tú en una esfera o en una burbuja de energía, que no es más que tu aura, que la puedes visualizar de color azul o en color dorado, ¿no? Y ver cómo ese aura está densa, está fuerte, está brillante, gruesa, y que se va expandiendo, se va haciendo más grande esa burbuja, vamos a decir, o ese huevo, que es el huevo áurico, lo que estamos visualizando, se va expandiendo, haciéndose más grande, y toma una distancia de ti como mínimo de metro y medio, de manera que de esta manera lo que estás haciendo es proteger todo ese espacio, todo ese campo energético alrededor tuyo. Entonces, cargar esa parte o esa capa exterior de tu aura con la intención de que ninguna vibración, ninguna energía inferior o que no sea afín a ti pueda atravesarla y que de ti tampoco salga la energía positiva, que solo pueda salir a atravesarla las cosas que te dañan, que te molestan o que te incomodan o que no son beneficiosas para ti. Esto, en principio, si lo haces con conciencia y con constancia, va a notar un cambio importante. Entonces, no sé si Luis tiene algún tema más.
No, a ver, cuando has hecho así, expulso la porquería y me protejo. O sea, simplemente es eso. A ver, hay otras técnicas, pero bueno, no, aquí no va a dar tiempo, porque yo hacer sanación pránica y enseñar sistemas de protección mental daría un programa. Quiero decir, no.
Tenéis programas de Luis con
Pues,
el tema.
sí, he hecho programas hablando de esto. Bueno, está también la forma que tú haces también de los triángulos, esos de
Una pirámide.
dorada,
Sí,
invertida.
pero esto es más para. Bueno, también lo puedo hacer, sí. Pues es simplemente, en vez del huevo áurico que decíamos, visualizar una pirámide de luz dorada, invertida, no, una pirámide de luz dorada, y visualizarle el suelo a esa pirámide. No hacer las paredes nada más, que se suele hacer mucho y dejamos la base, sino la base también, hacer el suelo y las paredes de la pirámide, y darle también esa orden de que nada que no sea afín a ti la pueda atravesar de fuera hacia adentro y que de dentro hacia afuera solo salga aquello que a ti te perjudica, que te molesta, es decir, para que no se quede dentro y eso pueda salir, ¿no? Entonces, es como cargarle esa intención. Esta pirámide se carga o recarga cada 24 horas y si tienes mucha habilidad, pues como mucho cada 3 días.
Bueno, me habéis preguntado por la sanación pránica que estaba leyendo ahora, ¿de qué escuela es? O sea, sanación pránica en inglés es pranic healing. Y esto viene de, bueno, de Asia, ¿no? Entonces, pranic healing, la marca oficial en inglés, ¿no? Tiene sucursal en Europa, tiene sucursal en América, que es oficial. Es sanación pránica, pranic healing, es oficialista, es la misma escuela en todo el mundo. Entonces, tenéis que ver que sea la oficial. O sea, pranic healing oficial en el país que tú estás. El país que tú estás pones Pranic Healing o Sanación Pránica oficial. Y entonces te tiene que salir la página web que pertenezca al país o aquí en España, la que se hace en Barcelona, que la Pranic Healing hasta ahora, no sé si ha cambiado, la sede estaba en Barcelona, también era para toda Europa. Aunque en cada Europa están sus formadores y está su escuela oficial. Porque la profesora con la que yo aprendí, que es colombiana, pero estaba en Italia. De Italia se pasó a Barcelona y creó la escuela aquí en Barcelona. Hasta hace poco estaba en Italia, luego pasó a España y ahora no, he perdido la pista y no sé exactamente dónde está, pero sé que la que está en Barcelona emite para toda Europa. Pero claro, si tú estás en México o estás en Estados Unidos, que sepas que allí hay Pranic Healing oficial también y que ahí podéis entrar. Y son formaciones de fin de semana, cada una, cada nivel es un fin de semana, es hablado y práctico. Y no hay apuntes apenas, no hay libros. Se pueden comprar libros del maestro Osho Kotsui que te lo explica todo, pero de la sanación pránica se enseña de manera intuitiva, de manera que tú la aprendas y sepas hacerla y hablarla memorizando, practicando. Y se hace mucha práctica. Entonces aprendes haciéndola. Entonces no hay tanto libro ni tanto estudio, ¿vale? Es más bien práctico. Lo digo para la gente que se quiere iniciar. Imelda dice, un saludo porque hay vivencias que son tan similares y somos con diferentes genes, creencias en este mundo.
Bueno, al final son ideas, ¿no? Ideas que están en el consciente, en el inconsciente colectivo. Entonces ahí, aunque a ti te parezca que tenemos creencias muy diferentes, muchas veces en el fondo está la misma base. Es decir, muchas veces en el fondo es lo mismo lo que hay. A nivel grupal, cambiamos la forma de decirlo, pero estamos expresando la misma idea, la misma creencia limitante, los mismos condicionamientos. Ya se encargan los medios de eso, ya se encargan pues la cultura, las creencias populares, los grupos, ¿no? De ir introduciendo esa idea, la educación, los sistemas de educación que tenemos de ir introduciendo esa idea en nuestra cabeza para hacerla extensiva al mayor número de personas posibles, ¿no? Porque si estamos debilitados físicamente, si estamos debilitados emocionalmente, si realmente estamos desempoderados y tenemos miedo, somos mucho más fáciles de conducir de manipular, que si realmente la persona está sana, empoderada, fuerte y con una vibración alta. Va a ser mucho más difícil de controlar, ¿no? Y de manipular. Entonces le interesan personas, pues eso, controlables, sumisas, etcétera, etcétera.
Sandy dice, estas preguntas se hacen muchos desde donde vengo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? En resumen, Yoli, ¿cuál es tu sentir con esto?
Pues es un poco lo mismo que decíamos antes con David, que preguntaba cuál era el sentido de la vida, ¿no? Pues en realidad venimos de la fuente y volveremos a la fuente. Venimos de ese uno, de ese ser original, ¿no? De ese origen. Y volvemos al mismo. De hecho, nunca hemos salido de él. Todo esto es una ilusión que estamos viviendo, como si estuviéramos en un simulador, ¿no? De que estás en un vuelo, pero no te has movido de tu casa. El simulador está en tu casa y tú no te mueves de tu casa, pero tienes la ilusión de que estás pilotando un avión. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? En realidad, siempre hemos estado ahí, en el origen, unidos a ese ser, a ese origen, a ese ser divino, que es la palabra, vamos a decir, más común que se le da, ¿no? Y volvemos a lo mismo, volvemos a participar de ese mismo ser. Esa es mi visión, pero bueno, cada uno, como decimos, tiene su librillo, ¿no? Cada maestro tiene su librillo, eso es lo que yo creo.
Lilian dice, la vibración se puede comparar con una emoción, ya que según entiendo yo, mientras más vibras alto, también cambias de estado emocional y esas emociones dejan de ser densas. Gracias.
No es que la vibración se pueda comparar con una emoción, es que la emoción tiene una vibración determinada. Cada emoción tiene su vibración. Toda la materia tiene su vibración, toda la energía tiene su vibración. Entonces, cada emoción tiene su vibración correspondiente. A más baja sea esa emoción, una emoción más, vamos a decir, la tristeza, las emociones negativas que entendemos por negativas, pues son una vibración más densa, más lenta. Y a mayor sea la emoción más alta, ¿no? Más pura, más una emoción más positiva, pues esa vibración va a ser más sutil y más rápida, ¿no?
René dice, saludos desde Argentina. También escuché que el Papa ahora da lugar a la reverencia a la Pachamama. No entiendo mucho. Aprendo con ustedes y entiendo que cada uno de nosotros debe empoderarse.
Bueno, el Papa ahora, yo no sé el Papa de ahora si lo hace, pero era San Pablo, ¿no? O sea, perdón, sí. Pablo era, lo que había antes, yo que no estoy yo con la religión.
Ay, no, han habido varios.
Él llegaba y lo primero que hacía.
No. Antes. ¿Qué había antes?
Sí, Pablo. Este llegaba y se ponía de rodillas, se arrodillaba y lo primero que hacía en cualquier sitio era besar la tierra. O sea, es un reconocimiento al final a la madre de algún modo. Aunque ellos te digan, no, es como agradecer de que he llegado y que al final está haciendo esa reverencia a la Pachamama, a la tierra, a la energía femenina, a la madre, ¿no? Yo creo que, aunque ellos nos venden la religión católica y nos la adornan y nos la ponen así, como que es lo bueno, lo ideal y la versión oficialista, ¿no? que se da de la Biblia y de los textos sagrados, yo creo que ellos tienen mucha más información y mucho más conocimiento del que nos llega a nosotros y de que nos transmiten a nosotros. Entonces, cuando toman o cuando adoptan alguna costumbre de este tipo, es por algo. No es casual, no es por empatizar, no es porque venga, yo soy moderno y voy a abrirme y voy a hacer algo que me han dicho, sino es porque realmente ellos saben que están haciendo algo que es importante y es por algo que lo hacen. Es decir, evidentemente tiene una función, no solo es abrir fronteras, realmente tiene una función energética, una función, un poder, un potencial, esa acción que están llevando a cabo. Y ellos lo conocen y lo usan por eso. ¡Tachán!
Noé le dice, hola Yolanda, soy auxiliar de enfermería y trabajo en una residencia de mayores. Cada vez que entro es como si me echan 50 kilos encima y mucho malestar general. ¿Será algo energético? Gracias.
Sí, hay mucha densidad, los mayores están cargados con muchas emociones, con mucho abandono, con mucho dolor, con mucha enfermedad, con mucho químico. Y todo eso no es gratuito. Entonces, toda esa energía, toda esa emoción está ahí acumulada y tú te lo sientes, tú sientes eso como te cae ese peso, ¿no? Encima, la energía pesa también, aunque no somos capaces de darnos cuenta. Es muy típico que cuando haces una terapia y alguien libera a nivel de emoción alguna situación, es, como decíamos, es una vibración, esa emoción hace un momento, y por supuesto una energía. Cuando sueltan y liberan esa emoción, la palabra o la frase típica que dicen es que me he quitado un peso de encima. No es algo que lo decimos así de forma simbólica, es real, es literal. Ese peso que te quitas de encima es literal. Entonces, cuando tú entres ahí, antes de entrar a lo que hemos comentado hace un momento, los ejercicios que hemos dicho, que puedes aplicar para protegerte de eso, ¿no? Y sobre todo, entra mirando a esas personas de otra manera. Entra viéndolos con el poder que tienen, con el conocimiento, porque los ancianos, a pesar de estar ahí, tienen una gran capacidad, una gran sabiduría, experiencia de la vida y muchas veces tienen conocimiento que te sorprendería. Entonces, descúbrelos, redescúbrelos desde otra óptica, desde otra manera de verlos, ¿no? Mira ese potencial que hay ahí y no veas solo el cuerpo envejecido, enfermo, que es lo que con lo que nos quedamos, ¿no? Como el trasto inservible, que es por lo que se les tiene hoy en día en nuestra sociedad, lamentablemente. Sino mira esa otra parte que habitualmente ahora, y tristemente ahora, no se les da, no se les reconoce.
Violeta dice, buenas tardes, mi esposo falleció hace un año porque... ¿Por qué sueño muy seguido con él?
Bueno, si hace un año puede ser que todavía estés en la fase de duelo y que realmente sea una forma de tu inconsciente como de mantenerlo aquí contigo. Otra es que esté tratando de alguna forma de comunicarse y de darte algún tipo de mensaje. No sé qué tipo de sueños tienes, entonces habría que ver exactamente en tu caso a qué obedece. Ambas cosas se pueden trabajar, se pueden ver, investigar y ver qué es lo que hay detrás.
Marta Padilla dice, dijiste que la mesa de redención está también una familia de los oscuros, porque los oscuros querían programas humanitarios a realizarse con el dinero de la redención. Las 13 familias que mandan en el mundo, los oscurati, como les llamo yo, los hay buenos y los hay malos. Lo que pasa es que cuando ellos hacen un reseteo, y ahora hay un reseteo, cambian patrones negativos por positivos o al revés. Entonces, ¿quién tiene el dinero? ¿Quién está jugando con el dinero? Los oscuratis, ¿no? Es decir, ahora vamos a suponer que eso lo expliqué en el vídeo anterior, mío propio. Entonces, si ellos, el oscurati B, tiene que pasar al oscurati C el testigo de sus 300 años, porque estos cada 300 años se pasan el testigo hasta que hay un reseteo, pues al que le toca ahora, probablemente venga con ideas mucho más positivas para la humanidad y con un crecimiento personal mucho mayor que el que lo está dejando, que ya está corrompido y ya está en sus últimos momentos, ¿no? Pero no dejan de ser oscuratis y no dejan de ser todas familias de sangre y no dejan de ser todas las mismas familias y todos se conocen entre ellos y hablan entre ellos. Entonces, cualquier movimiento de capital, de dinero que se mueva en el mundo, sea criptomonedas, sea el tema de bancos centrales, sea el tema de la redención, quien está detrás siempre son los oscuratis. Te guste o no te guste. O sea, funciona así en el mundo. ¿Cómo sabríamos que no están detrás los oscuratis cuando el dinero no exista? ¿Por qué? Porque el dinero es una forma energética de hacer una transacción, pero como se ha corrompido con los años, pues hay una deuda, se crea una deuda y también nos crean una serie de, no me acuerdo ahora cómo se llama la palabra esta, de necesidades que no deberían de estar y se incrementan los precios de las cosas y bueno. Entonces, al final, desde mi punto de vista, en una edad de oro y en un intercambio justo donde la humanidad puede tener gente trabajando para ellos, me refiero a inteligencia artificial, robots, podríamos tener energía libre y podríamos tener muchas cosas. El dinero no es necesario. ¿Por qué? Porque el dinero para mí va asociado a usura. Es decir, es una especie de control, es una especie de manipulación. Entonces, tanto si sale la RB con proyectos humanitarios como si no sale, Pase lo que pase en el planeta, siempre son las 13 familias esas de Jurati las que van a hacer que eso funcione o no funcione. El hecho de que ahora entre una ley llamada Nesada Gesara u otras y tengan un cambio radical a la Agenda 2030 y sean opuestas a la Agenda 2030, no nos engañemos. Las dos agendas están manejadas por Jurati y el dinero también. Entonces, ¿por qué entra mucha gente ahora con un proyecto humanitario con mucha cantidad de dinero? Pues porque el que está entrando ahora a regir durante 300 años ha decidido que en su mandato, mientras él mande y sea el amo del mundo, ahora quiere que el mundo funcione de esta manera. Que probablemente a los 100 años lo cambien, como lo hacen todos. A lo mejor hay 100 años de cierta prosperidad y luego se vaya cambiando. Al final, ¿qué tiene que hacer el ser humano? Empoderarse, ¿no? Ser patriota, ¿no? Y echar a estos oscuros del mando del planeta Tierra para entrar en la nueva edad de oro. O sea, el ser humano en sí tiene que subir una frecuencia más elevada, tiene que empoderarse y tiene que decir basta. Y que estas 13 familias dejen de mandar en el planeta Tierra. Y entonces ahí solucionaríamos el tema este. Pero bueno, para mí es que todo lo que manejan este tipo de cosas son los mismos. Para que los hay buenos y los hay malos, mezclados. No todos son malos. Y los malos tienen la misión de hacer el crecimiento personal para que la gente despierte. Y los buenos para conducir para que no haya tanto sufrimiento. Pero al fin y al cabo, los dos trabajan para el mismo Dios. Así de sencillo. Bueno, a ver esta que te dicen. René dice, envío mi amor a una persona que está preocupada por no tener empleo. Lo visualizo trabajando en su oficio de electricista. ¿Lo ayudo así?
Sí, pero en este caso lo estás limitando a ser electricista. Entonces, eso mismo puedes visualizarlo, pero viniendo, por ejemplo, a decirte, mira, y dándote la noticia, tengo trabajo y buen sueldo, me encanta el trabajo, pero sin determinar o limitar qué tipo de trabajo. No sé si me explico. Está bien lo que hace, pero al condicionarlo al electricista, igual no hay un oficio en este momento disponible de eso, pero no hay un trabajo de eso, pero hay de otra cosa que esté disponible y que le pueda servir mientras encuentra algo que le guste más o de su oficio, ¿no? Entonces, visualízalo viniendo a decirte, dándote la noticia de que tiene trabajo y que tiene un buen sueldo y que está muy contento, etcétera, etcétera.
Perfecto. Bueno, vamos a ir cerrando ya porque nos tenemos que ir. Y yo mañana, creo que a las 6 de la tarde, tengo un vídeo de 6 a 8 de preguntas y respuestas. Los que no habéis terminado aquí, a lo mejor que os contesten, pues ir mañana al vídeo y terminamos de contestar. Bueno, por lo menos termino yo de contestaros. Si está dentro de mi conocimiento, si no te diré. Bueno, ese se lo guardas a la Yolanda para dentro de 15 días.
Qué malo. Qué malo es.
Porque hay cosas que yo domino más y hay otras cosas que domina más la Yolanda. Ella es más guerrera que yo en algunos aspectos y yo soy más guerrero que ella en otros aspectos. Entonces, aunque hemos estudiado prácticamente muchas cosas similares, nuestra formación de base es diferente. Entonces, claro, a ella le gustan más unos temas, a mí otros.
Y nuestros intereses son... yo tengo una pasión más por unos temas y Luis por otros. Entonces, evidentemente, indagamos más en eso.
Claro. Hay una cosa que nos dice Oscar. Dice, entrevisten a Patrice Chaplin acerca de Girona y su iglesia gemela de René de Chateau y su portal. Pues, Oscar, no sé quién es Chaplin.
Patrice Chaplin.
No sé quién es. Si tú lo conoces, pues a través de WhatsApp, como tienes mi teléfono aquí en pantalla, Luis Taltal, si tú tienes su contacto directo y esa persona está interesada en salir en Caja de Pandora, pues os ponéis en contacto conmigo. Yo es lo que os puedo decir. Yo lo que no voy a hacer es llamar a alguien que no conozco para convencerle de algo que a lo mejor no sabe si existo. O sea, que aquí te animo, Oscar, a que contactes con esa persona y le digas si quiere realmente salir, porque si no lo conozco de nada, no lo voy a entrar. O sea, lo digo por eso. Me pasáis el contacto y si queréis realmente esta temática, hablarla en Caja de Pandora, pues yo estoy abierto a temas de enigmas y misterios, siempre lo hemos estado, y más si son interesantes y hablan de portales estelares y cosas así, que puede estar bien. Entonces, ya para ir cerrando, bueno, acordaros que a nivel de Network Marketing, en la tienda Pandora, tenemos también el Inmunocal, que estamos haciendo vídeo viernes y viernes, ¿no?, hablando de esto, con Javier, pero que tenéis enlace de referido de Yolanda y mío y de Caja de Pandora, en el cual pues podéis participar con nosotros y en Inmunocal, pues es la cisteína enlazada con varias cosas más que lo que hace es que produce el glutatión y así quita metales pesados o tóxicos, se mete dentro de la célula, te arregla, te sube el sistema inmune, con lo cual todas esas cosas que te han desahuciado pues acaban desapareciendo a la larga. Y la gente que me dice, es que a mí me ha sentado mal, son crisis de sanación. Hay que parar, tomar cantidades mucho más pequeñas y volver a empezar. No dejarlo, porque son crisis de sanación. Y las crisis de sanación es como cuando te hacen terapia biopsicoemocional y estás 3 días que no da pico en bola. Pues eso funciona igual. Luego también tenemos otro aparato, el Iteracare, que produce frecuencias teta y para quitar dolores, ponerte bien la piel, para muchas cositas que dicen que, pues yo, no Yolanda, yo me lo he puesto.
Terafrecuencias.
Esas terafrecuencias me las he puesto con las contracturas, dolores de espalda, pero vale para muchas cosas. ¿Que queréis más información? Aquí tenéis a Yolanda, que os puede dar más información de todo lo que hace Iteracare, y es un aparato que no es tan caro como otro que ya sabéis, pero que realmente también da soluciones muy similares o parecidas a otras cosas que tenemos. Esto no está en la tienda Pandora, pero sí lo tenemos nosotros aparte. Pero bueno, entráis en la tienda Pandora y tenéis lo de la tarjeta New Minium, la tarjeta esta, ¿no? Tenéis lo de la tarjeta y tenéis otras cosas. El miércoles, cuando estemos con el doctor Eduardo, vamos a presentar un nuevo sistema de una cosa nueva, que seguro que os va a interesar también. Y también viene como en un formato tarjeta, pero bueno, funciona de otra manera diferente. Entonces, bueno, toda la tecnología que nos vaya llegando, pues la iremos presentando en la tienda Pandora, la mayoría. Hay otras que no nos dejan porque son incompatibles y las tenemos que hacer por otro lado. Y entonces, pues bueno, todas estas cositas, pues que sepáis que están, que tenéis aquí el teléfono y podéis contactar. Y con Yolanda a nivel de terapias, pues hace terapia biopsicoemocional, terapia psicoemocional. Para cualquier problema, no tiene por qué ser enfermedad, después el tema de pareja, de abundancia, de dinero, de lo que usted su café o no me va bien en el trabajo, cualquier cosa se puede trabajar a nivel biopsicoemocional, y tenéis a Yolanda que lo puede hacer online para todo el mundo, presencial en Badalona. Pues también tenéis los datos de contacto aquí en pantalla para contactar con ella, y cualquier cosita, pues bueno, ya sabéis que hacemos vídeos pequeñitos informando de cosas nuevas y bueno, ahí estamos al día a día. Y ahora, pues bueno, este fin de semana que viene estaremos de formación, o sea que la semana que viene, pues, y esta semana haremos vídeos y traeremos gente muy interesante, pero lo que quiero dar a entender es que voy a ir un poquito así rápido para todos los lados. Entonces me veréis un poco estresado. No son muchas cosas las que tengo que hacer últimamente. Y nada, y esta es la semana que, a ver, vamos a ver si a través de la RB nos informan de esas noticias ya de salida muy buenas. Y si es así, pues ya irá todo rodado, y si no, pues habrá que esperar algunas semanas más. Pero yo creo que esta semana alguna información buena deberíamos de tener, porque las cosas van bastante disparadas. Pues venga, familia, mañana conmigo, mañana solo habrá el programa mío, de 6 a 8, solo estoy yo, creo, no hay nada más, porque habían varias cosas que se han caído y al final no las he tenido y se han anulado. Entonces tendremos 2 vídeos más el miércoles, 3 vídeos el jueves, y el de este viernes, que era del Inmunocal, lo voy a cambiar de fecha la semana siguiente porque el viernes me voy de formación. Pues venga, familia, nos vemos.
Un placer. Nos vemos, no sé si la semana siguiente o a la otra. Pero como Luis siempre está ahí informándoos, pues ya sabéis, estad pendientes y él os dice. Así que un besote, un placer. Nos vemos pronto.